25. El ingeniero Julio Jaime habla del sector citrícola y también reflexiona sobre el rol de la dirigencia en esos tiempos.
Sí, mira, la realidad del sector es un poco desconcierto para comenzar a generar un panorama en el cual uno puede insertar algún tipo de indicadores. El desconcierto pasa por la relación de insumo producto, por decirlo de alguna forma, con respecto a los precios, es realmente está absolutamente desequilibrada, está totalmente asimétrica. En la realidad esto, te puedo decir, entre la punta productora y la punta vendedora, y refiriéndome al mercado interno, hay un enorme desequilibrio frente a los costos de producción, y eso representa, sigue representando, un desfinanciamiento del sector citrícola. Entendamos al sector citrícola como un sector de agricultura familiar capitalizado por el valor de la tierra y por el valor del monte en sí mismo. Y entendiendo a la citricultura como el macizo que corresponde al Departamento de Concordia, el Departamento de Federación y la parte del Departamento de Monte Casero. Estamos hablando de alrededor de sin más de 50.000 hectáreas, en el cual el 90% son productores pequeños y medianos. El resto serían los grandes, que eventualmente tienen una condición en la cual está más representado en el precio final la parte exportable, quizá con un pequeño viento de cola por la fuerte aumento del precio del dólar con negocios hechos antes de ayer. Y quizá eso también se pierda rápidamente por la inflación que se va a comer esa devaluación.
Ingeniero,
entonces, el sector citrícola está mal, no está bien. Sí.
No, le iba a consultar si, como en otras economías regionales que nosotros diariamente vamos recorriendo y conociendo, se está dando una concentración, o sea, a partir de esta economía de escala, están quedando productores de un nivel de producción y de un volumen de posibilidad de comercialización importante.
En el departamento de Concordia se perdieron 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas que eventualmente no fueron todas, como podría decirse, al arándano o a la producción de madera, sino que directamente han quedado, hay un porcentaje sí que ha sido trasladado de citricultura a arándanos y o de citricultura a forestación, pero no a las 6.000 hectáreas, y creció un poco la parte de federación, pero la realidad hace de que eso es la representación de un sector que se achica, y es muy probable, acá entra un factor, el fitosanitario, y el enorme esfuerzo que estamos haciendo con respecto al monitoreo por el tema del HLB, y ese sí es un tema desencadenante de futuras concentraciones o no. Esta es una hipótesis de conflicto al cual, por supuesto, la manejamos y por supuesto no todos pensamos lo mismo. Pero yo creo que en la medida de que esta enfermedad hoy se está controlando, tenemos presencia con el vector, lo que todo el mundo sabe, lo que ha informado el SENASA, nosotros estamos apostando fuertemente al control, al conocimiento de la población, a tratar de mantener como una frontera para empezar a hablar de productividad. Si llegara a ser un problema grave como ha sido en esta parte del mundo, fíjate que en Florida desapareció la citricultura, en Brasil las 200.000 hectáreas de citricultura. Si llegara a ocurrir eso, siendo la zona apta para federación, el cultivo, que es un cultivo perenne, se va a convertir en un cultivo, yo te diría, de 10, 11 años con suerte, o semi-perenne, y va a haber una concentración, porque el negocio citrícola no va a desaparecer al haber financiación, y aparecerá gente que comprará, que tomarla realmente como algo con el cual estamos luchando. ¿Por qué? Porque lo que defendemos en última instancia, que el condicionamiento que hace el problema fitosanitario con respecto al HLB hace que aparece con fuerza el problema social que originaría esto, que no es un problema ni productivo ni de competitividad, un problema de desaparición del pequeño y mediano productor, y eso es grave para una sociedad que piensa que el desarrollo en sí mismo está ahí, es como una impronta de su propia cultura y sobre todo en la gestión citrícola, ¿no?
estamos pasando a 10 años de lo que fue un grave conflicto, ¿no? En la situación por las retenciones agropecuarias, la polémica resolución 125 que generó una movilización del sector productivo muy fuerte hacia el gobierno nacional. ¿Cómo lo observa a la distancia usted? Si toda esa movilización sirvió de algo, si aquellos dirigentes que tuvieron un rol protagónico y que hoy tienen espacios en el gobierno nacional han podido lograr plasmar todo ese reclamo que tenía el sector.
Yo lo viví muy de cerca eso. Yo creo que si uno ve la 125 en sí mismo como un instrumento para usar en ese momento, no era el instrumento que se tendría que haber usado. Que destapó ahí era un problema político que estaba subsumido en la sociedad argentina. Y quizá el proceso actual es peor que el proceso en el cual se pagaban las retenciones en ese momento. Sánchez es inimputable, no aporta absolutamente nada al proceso, ha perdido la esencia, las instituciones madres, entre comillas, porque hoy hay mucho más voces que hace 50 años en el sector agropecuario nacional. La Federación Agraria, yo creo que perdió su esencia, y este hombre no puede estar sentado en la Cámara de Senadores y ser el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la Nación. Lo tomo a él como un líder, porque fue un líder en este proceso de pelea que hubo. Pero también hay socios cómplices en toda esta gestión. Estoy intentando ver desde la autocrítica de la 125 el proceso que estamos pasando hoy. Hoy estamos viendo de ese proceso, que era la representación del momento de la 125, el acto en el Congreso y la gente en contra de ese proceso político, la gente en el Monumento de los Españoles. Entonces, bueno, a mí francamente, como ciudadano, como un hombre que ha participado en la política, como profesional, me pone muy molesto y me da mucha bronca ver cómo se desperdician los momentos políticos en la Argentina y cómo se cambian los discursos de la noche a la mañana sin ningún tipo de autocrítica. Y acá me refiero básicamente a lo último. Si el presidente de la Nación dice que estamos pasando una tormenta, yo creo que está muy equivocado. No estamos pasando, estamos pasando un enorme problema social. Y cuando la gente está mal y cuando la gente sufre, en última instancia la gente es el Estado, no es el gobierno de turno, uno tiene que priorizar eso, y eso actúa indirectamente sobre los procesos de las economías regionales, que tienen poco impacto en el PBI o en el PBG provincial y en el PBI nacional. Entonces la cosa es muy difícil en la medida de que no hay una respuesta popular. Me refiero a respuesta popular en la réplica de decir con claridad de que no mientan más, de que asuman los errores. Le están pidiendo a gritos todo el mundo por todos lados que produzcan un cambio, que materialicen el financiamiento o la posibilidad de que surja nuevamente al mercado interno. El mercado externo va a ser una consecuencia de el mercado interno potente y del argentino recupere las capacidades que tiene para meter valor agregado a nuestras cosas. Hemos perdido gravemente y socialmente por el momento casi 3 años de este gobierno nacional. Es una posición, ¿viste? Me pueden decir cualquier cosa, pero yo intento y siempre digo, bueno, si alguien quiere polemizar conmigo, que tendrá razones para decirme cosas que yo digo y que a lo mejor pienso y que están erradas, pues que lo haga. Yo me expongo y digo que De Angelis es inimputable, que el presidente de la Nación y sus ministros están comprometidos con sus propios negocios y siguen insistiendo con la herencia recibida. O sea, yo me pregunto, ¿cuál es la herencia del próximo presidente que va a recibir en el año 19, en diciembre del 2019? Eso sí que va a ser terrible. Es la realidad que vivimos, mi amigo.
Bueno, muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros todas estas reflexiones.
No, por favor, a usted. Un abrazo. Chao. Un abrazo.